Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 51, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Como diría Alcalá Medio Radio, que hoy ha despedido a una voz absolutamente histórica, yo diría casi icónica, de este medio de comunicación, de la radio. A mí, que me gusta la radio desde que nací, podría decir que los mejores años como oyente para mí fueron los 90, comienzos de los 2000, sobre todo los 90. Y en los 90 había una voz inconfundible que era la de Alfonso Azuara, al lado de todo el equipo de José Ramón de la Morena en el larguero, que consiguió el hecho histórico de desbancar a García, de cambiar radicalmente la forma de hacer la radio en este país y de protagonizar momentos de radio inolvidables, en ruedas de prensa, en entrevistas, en enfrentamientos. Ya no hay en la radio gente como Azuara.
Azuara, te voy a decir una cosa. Me da pánico viéndote escarbar entre papeles.
Le dijo la sartén al cazo, apártate que me tiznas. Con lo que tú tienes el bombazo y yo la bombona que tengo aquí jurídica, pues fíjate. Empate a uno.
Pichi Azuara.
Sí,
te digo.
¿Por qué Raúl no está?
De Raúl te digo que no voy a hablar más. Voy a hablar de ti. Estás mintiendo, tratando de equivocar a tu audiencia.
Con una cobardía impropia de ti eres tú.
No, no. El único que está, el único que eres cobarde eres tú.
Tú
eres cobarde, tú eres cobarde y te encierras.
Te lo digo a la cara.
No, eres un cobarde.
Alfonso, hazme caso, por favor.
Eres un cobarde.
Se acabó.
No creía que eras tan cobarde.
No tenías que ser seleccionador nacional.
Alfonso.
No, fuera de la selección.
Y que cuando se acercaran al Shevsky, se taparan la nariz con pidiera. ¡Oh! Este hombre huele a caca. Los pantalones de Elizabeth tienen caca. ¡Cacafruti!
¡Claro!
¿Cómo se ha bajado los pantalones? ¡Se ha cagado literalmente!
Quien dimitió por su honor y el que ahora usurpa su sillón, la misma mierda son.
¿Y qué me quieres decir con eso?
El anterior presidente del Madrid juró por su honor y por su honor dimitió. Refrendar ahora al señor Boluda es refrendar a Calderón.
Cerezo, ¿por qué no piensan que a lo mejor el problema son ustedes y Gil y se van ustedes?
¿Sabes una cosa que te voy a decir, Azuara?
Dos.
Eres tan malo profesionalmente como persona.
Que fíjese si tengo capacidad de aguante, que soy capaz de hablar hasta con una persona que está condenada por la justicia como usted. Fíjese.
Tú eres un sinvergüenza profesional.
Y usted un delincuente, según la justicia.
Bueno, por decir así sinvergüenza, que se vaya a su casa.
Hay hombres que están un milímetro por encima del mono cuando en un centímetro por debajo del cerdo. Pío Baroja.
Tú eres un ignorante total.
Lea Pío Baroja, verá.
Y a todos les puedo mirar a los ojos. Algunos me miran a las plantas de los pies o a la bragueta. ¿Se entiende?
Se entiende.
Pues ya está. Cuídate, adiós.
Es un extracto...
Maravilloso.
Claro, alguien pensará, joder, qué poco tacto en el día de su adiós emitir este tipo de enfrentamientos, pero es que era su ADN. Este era Azuara en la radio, era un tipo ácido. Sobre todo trabajaron con él pues los que estaban en los 90 al lado de Azuara. Así sí. Que podéis decir lo que queráis. Paco, Lama,
para mí, un periodista extraordinario, una persona... Yo he dicho antes que creo que es la persona más leal que yo he conocido, y mira que he tenido la suerte de conoceros a muchos que ojos y dieron leales, pero lo de Azuara, como periodista indomable, en las buenas era casi un segundo Groucho Marx, por el manejo que tenía de las frases, y además hasta por el aspecto, así
sí,
con
sí,
su
es
bigotito,
verdad.
Tal. Pero en las malas, que solía ser cuando la luz roja del micro se encendía, el tío más cañero en el sentido de atacar sin piedad, cuando él consideraba que tenía razón, con el bicho delante, bueno, el protagonista delante, o no. Es que le daba exactamente igual como hemos podido ir. Para mí... fue un orgullo ir a la guerra con él, porque aquello era una guerra radiofónica.
Yo te voy a decir una frase que me dijo, y él no tenía nunca miedo al poder, nunca. Él no tenía ningún problema en recoger sus bártulos y irse del trabajo en el que estaba si él consideraba que lo que decía era verdad y le prohibían decirlo. Él siempre me dijo la famosa frase de: es mejor morir de pie que vivir arrodillado. Nunca se me olvidará esa frase.
Bueno, es que tenía muchas inolvidables.
Pero esa, a mí aquella me caló, porque aquella me demostró, y él siempre me decía, si tienes la verdad, no cedas. Sea quien sea. O sea, quien esté enfrente de ti, no le tengas miedo. Si tienes la verdad, si tienes los pelos de la burra, no cedas, no cedas. Y yo, aquella frase de es mejor vivir, mejor morir de pie que vivir arrodillado, vamos, para mí es ley de vida.
Oye, ¿cuál fue el torneo de España que fue más tenso? De,
la Eurocopa.
La del 96, Inglaterra. Ahí, él estaba allí.
Sí.
¿Ibais a la rueda de prensa? ¿Ibais todos?
Todos.
Que estábamos a palos, pero a palos históricos con toda la federación y, por supuesto, con Clemente. Pues estábamos en el mismo hotel.
Sí.
O sea, la federación era tan, tan rara que, no nos permitía a nosotros y a todos los medios.
Nosotros nos cruzábamos a Clemente en los pasillos saliendo de las habitaciones.
Y había jugadores como Cañizares, que yo me iba muy bien con él, que delante de Clemente no me saludaban. O sea, era una situación muy especial. Yo recuerdo una, se la he contado esta tarde a Evia, entramos él y yo a las 4:30 o así al bar del hotel a tomar un café en la barra. Y había 5 directivos al lado, toda la cúpula de la federación. Y dice, buenas tardes a todos los caballeros. Y claro, no, se quedan así mirando, no responde nadie. Y dice, no responde nadie, así que aquí no hay caballeros. Yo, lejos de sentir,
es muy de Groucho.
Lejos de sentir tensión, yo lloraba de la risa. O sea, estaba tan orgulloso de él. Todo esto, cada 2 o 3 días había rueda de prensa de Clemente. Bueno, pues
la rueda
se
de prensa
ponía
era un espectáculo.
El primero.
Sí.
Y todos sabíamos cómo iba a acabar. Cuando digo todos, ya no era la prensa, es que se venían los jugadores.
A ver la rueda de prensa, era un show, era un espectáculo.
Y luego se ponía, a mí me hacía mucha gracia, porque él levantaba la mano esperando que le dieran paso. Entonces él, según empezaba la rueda de prensa, ya levantaba la mano. Y a lo mejor le daba un paso en el noveno, o sea, el noveno, pero le daba igual. Él no se movía, él allí en primera fila, con sus gafas, su bigote, y vamos, con una tranquilidad pasmosa.
No sé en qué año, en el 95-96 o por ahí, se organizaron unas jornadas en Gijón sobre fútbol. Y una jornada era Azuara y Clemente, a la vez. Bueno, metieron 1,000 personas. Todos los que oían a García y todos los que oían a De la Morena allí metidos.
El salón que en el que daba la rueda de prensa a Clemente, bueno, y los jugadores era grande, o sea, estaba todo lleno de periodistas. Pero es que hacia la segunda o tercera rueda de prensa, como ya había unas trifulcas en la rueda de prensa tremenda, había una CLA federativa, eran los directivos que se ponían de pie al fondo, y una CLA de jugadores, peloteriles de Clemente, que también iban a hacer CLA al fondo, a favor de Clemente, para reírle las respuestas a Zora, que era una batalla tremenda.
Y luego era muy culto, entonces,
Lama,
muy culto porque...
Lama, en una de estas, dice, vamos a meternos ahí. Y nos ponemos, no me acuerdo si venía alguien más, Lama y yo, seguro, yo iba con Lama, de pie entre los federativos. Pregunta a Azuara, bueno, empieza una rifriga, y va a la rea y se acuerda de la madre de Azuara. Se da la vuelta a Lama y le dice, esto es para que comprendas el clima de tensión que había en esa concentración. Dice, si vuelves a decir eso, te arranco la cabeza. Entonces era tesorero.
Al tesorero de la federación.
Bueno, o sea, sí, bueno,
pero y 2 o 3 jugadores delante. O sea, era un clima que flipabas.
Luego era muy culto, porque claro, escúchame, esto de Gárrulo y Tángana, esto yo también me había dicho Tángana y Gárrulo, ¿no?
Eso
y él
es.
Me corregía, oye, no, se dice Gárrulo y Tángana. Yo decía, joder, Alfonso, es que si digo eso, se ríen de mí. Y decía, bueno, pues que los borricos digan lo que quieran, pero tú tienes que decirlo bien. Se dice Tángana y Gárrulo.
Yo creo que es el periodista que más ha utilizado el diccionario. De hecho, él siempre decía que sus límites eran el código penal y el diccionario.
Sí.
Y bueno, es que ha dejado para la posteridad muchas cosas que ahora se dicen, de cuando los árbitros eran caseros, los definió como halcones o palomas. Palomas eran los caseros, halcones los anticaseros.
Bueno,
la buchaca, los pelos de la burra. Es que hay un montón de cosas que nacieron en él.
Él podía hablar. Yo le fiché para el Mundo Deportivo y duró 2 artículos.
Lo mejor hasta ahora.
Sí. Era una página que ponía opinión.
Llegaba.
Espera, deja terminar Aguas.
Ah, perdón.
No, claro, que era una página que ponía opinión y era prácticamente entera, o si no, abajo llevo faldoncito o algo. Hizo una de la federación que, bueno, él salió por la puerta y yo por la ventana. Extraordinario. Y luego lo que estáis diciendo, además estáis diciendo de que era un tipo como persona, es de los tíos, yo en momentos complicados de mi vida, este estuvo siempre.
Sí, daba la vida por la vida.
Era un compañerazo, era un compañerazo.
Siempre, siempre,
como
siempre.
Compañero era número uno.
Yo hablé con él a cosa de un mes y medio y es estas cosas.
Se ha muerto joven, 70 años, nunca gozó de buena salud porque yo ya cuando le conocí, insisto, en el 90 y pico, iba como una especie como de zapatillas de estas de andar por casa y arrastraba como los pies.
Zapatos ortopédicos.
Sí, pero eran como gordotes, es verdad, sí, arrastraba un poco los pies.
Eran botas ortopédicas porque él tenía un problema primero. Sí. Para apoyar el pie en el suelo, tenía un problema de movilidad en las articulaciones y prácticamente él iba poco a poco arrastrando. Pero te voy a decir su grandeza de que no se casaba con nadie. El día que España gana Malta 12-1, que sí, estamos todos locos, a nadie se nos debe olvidar que él era el inalámbrico.
Sí,
de
televisión.
Histórico.
Y escúchame, lo primero que dices. A ver, cuidadito que nos pueden cerrar, cuidadito que nos pueden dejar fuera del europeo o el mundial, porque hemos invadido el césped. Y la segunda que le pregunta a Miguel Muñoz, bueno, ¿qué? Anoche nos llevamos a los de Malta de fiesta, ¿no?
No,
pero bueno, o sea, no te creas que le preguntó.
En mitad de la fiesta nacional, que era el gol 12, dice, si esto, si no hay nada raro y es fruto del esfuerzo total, es un gran día. O sea, dudaba de que hubiéramos comprado a Bonello o al árbitro. Otra que contaba esta tarde. Dije, ya me vuelvo abuelo cebolleta. El Endoiro estuvo un tiempo vetándonos, bueno. No sé si a nosotros o a todos, los medios, no me acuerdo, era el gran presidente del Superdeport. Y un día decide romper el silencio, ¿no? Porque nos lo currábamos tal, no sé qué, y fue en Carrusel. En el programa, yo le hago la entrevista y le digo, él hacía un articulito de un minuto, leído ahí en un momento de la noche, a las 8 o a las 9, ya habían terminado los partidos, y le digo, hoy no le des mucha caña al Endoiro, que tiene el detalle de...
¡Paf!
Dice, no te preocupes. El Endoiro está usando porque acababa de colgar. Le descerrajó la más grande de todos los tiempos. Con razón, porque él creía que había vetado a los periodistas, que lo mató. Yo decía, bueno.
Acuérdate la que tuvo con Alcalá, que presentaba la noche con el Endoiro, que le empezó a decir que si... Le preguntó algo así. Usted, el Endoiro, cuando se mira al espejo, ¿usted qué es lo que ve? ¿Una persona o un reno? Yo dije, ¿no?
¿Le preguntó eso?
Sí, le preguntó eso.
Tal cual, vale, y lo escribió al día siguiente en una columna que tenía en el diario AS. Después de preguntarle eso en directo en el programa,
sí,
que
sí,
acabó
sí.
Como el rosario del olor al programa y la relación con Endoiro, su columna para el diario la cambió esa misma noche y apareció el mismo colmillo, el mismo periodismo ácido en la columnita que tenía en el AS al día siguiente.
Sí. Oye, y lo del concierto automático, perdóname.
Sí, tú
lo llamabas y clac y decías Paco Pérez,
de verdad. Por cierto, quiero decir, un compañerazo decía ahora Roberto Palomar, que en el tiempo en el que nosotros le conocimos y le disfrutamos en la cadena SER, tuvo un comportamiento. Él venía como estrella, él llega fichado por De la Morena como una incorporación estelar a la redacción. Tuvo un comportamiento con la gente, yo ya no era becario exactamente, pero con la gente que acababa de llegar ese mismo verano, estoy pensando en Esther Cervera, en Javier Romera, otros, un comportamiento maravilloso, y conmigo particularmente, yo hacía la sustitución de La Morena viernes y sábado. Mira que De la Morena estaba acompañado de domingo a jueves de todos los grandísimos comentaristas que había, y bueno, pues es gente que se tomaba el viernes y el sábado un merecido descanso. Tengo que decir que no hubo ni un solo viernes que hacíamos el programa casi Joseba, Jesús Bueno y yo. No hubo ni un solo viernes que faltara
su vida era el trabajo.
O sea, era dice Paco lo de la lealtad, pero no solamente con los de arriba.
Como persona.
Él no casaba con el poder, ¿eh? Es que él tuvo problemas en la cadena SER con los directivos de la cadena SER, porque es que él no casaba, es que él le daba exactamente igual. Fuera
sí, es que era un estilo que no iba mucho con
él. No.
Era indómito.
Pero dentro de lo que era aquel larguero, es verdad que era cabrona. Sí. El larguero era un programa agradable, un programa divertido.
Era ácido.
Claro, eso es.
Pero llegamos a ser líderes con él.
Sí, claro. Sí. En el 95.
Quiero contar una cosa. Él llegaba, vamos, él era un reloj. Él llegaba a la misma hora a la radio, se marchaba a la misma hora. Llegaba a primera hora a la radio por las tardes con un pedazo de cartera que yo no sé, como esas que se llevaban al colegio antiguamente.
No, como la de los ministros. Sí. Una cartera de esas de piel, así con
4 kilos
de peso.
Sí, y lo primero que hacía era cogía todos los periódicos, por supuesto, ya se los había leído por la mañana, y empezaba a recortar. Él recortaba los periódicos y tenía...
En hemeroteca no le puede ganar nadie.
Nada. Tenía la famosa goma, esta que pegaba, y entonces él iba y tenía archivado cada tema, cada personaje, todo. Es más, yo le hablé con él en septiembre, cuando acabó el verano, y le pregunté, ¿qué tal, Alfonso? ¿Todo bien? ¿Y qué haces? Y me dice, aquí estoy ordenando papeles. O sea, el tío seguía con su archivo, con sus temas. Él eso nunca lo iba a dejar.
Él te dijera, tú en el 84 dijiste no te acuerdas, lo sabía él mejor que tú.
Perdonad, ¿estaba malo o...? Es que
hay otra cosa que hemos hablado esta tarde, que es lo celoso que era de su vida privada. Poco que se sabía
Y estando malo, se apartó porque él no quería, compartir sus malos momentos.
Sí.
O sea, ahora te respondía un mensaje cada mil. Sí. Pero, vamos, que...
Pero el móvil siempre lo tenía apagado.
Pedro Pérez.
Paco Pérez te llamaba.
Descanse en paz, Alfonso Azuara, que se ha ido joven, 70 años. Una lástima, descanse en paz
inolvidable.
Es muy difícil combatir a una persona inteligente y culta.
Sí.
Hombre,
eso lo aprendan los periodistas del futuro.
Perdona, y con
Pedro,
huevos.
Pedro,
bueno, eso también.
Te voy a decir una cosa, Pedro, tú eres inteligente y culto, pero no te pones los cascos, con lo cual incumples un... No, no te digo que te los pongas ahora. Digo que a veces no puedes... Que estás en tu mundo, pero tú eres muy inteligente y muy culto.
Sí, pero yo no tengo las narices que tiene Arzora, que evidentemente es muy importante.
Joder que no.